presentar los intereses de sus electores, cuesta bastante que los tomen en serio, ¿no? Me pregunto si es que hay una reflexión a propósito de eso.
Mira, a mí me parece que más o menos sí. No sé si exactamente como tú lo planteas, Katy, pero sí vamos a decir lo siguiente. Primero, lo más básico, error táctico. O sea, las formas, digamos. No, ahí hay una condena a las formas, a la manera en que se expresó, el uso de la palabra diabólico, decir 2000 indicaciones, decir que el secretario va a sufrir, todas estas cuestiones. ¿Creen que esto fue, digamos, como se llama en el tenis, digamos, un error no forzado? El error no forzado es, de alguna manera, y yo ocupaba la expresión no por nada, porque alguien me la comentaba, que está, ¿no?, el oficialismo y el gobierno en un momento, en una semana en donde, si bien lograron aprobar significativamente la reforma por 8 votos, tuvieron muchas críticas de diversas instituciones y estaban recibiendo mucha presión respecto de que el Fondo Monetario Internacional, que el Consejo Fiscal Autónomo, las observaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, se sumó a la Corte Suprema, Evelyn Matei, distintos economistas, en fin. Entonces estaban muy a la defensiva. Siempre los políticos analizan cuando pasan demasiado tiempo en una posición a la defensiva. Entonces lo que hizo Jaime Araya fue abrir la puerta para permitir que eso se oxigenara, y el que pasara a estar presionado o en una posición compleja de tener que explicarse, de tener que desdecirse, de estar en el foco, pasó a ser las oposiciones, que también tienen ojo su acápite semanal en las encuestas y que también están preocupados de que vayan a perder fuerza en la justificación que sienten que habían tenido. De hecho, hay algunos que dicen derechamente toda la buena fe o todo el espacio o toda la espalda que teníamos por lo del Consejo Fiscal Autónomo y las otras instituciones y los tiempos de trámite, esto lo dinamitó, digamos, por debajo de la línea de flotación de lo que sería una ofensiva que era respaldada por la ciudadanía ante una reforma que no convencía. Eso efectivamente ocurre. Ahora también, yo también diría, Katy Tomás, que varios durante el fin de semana empezaron a decir, ya, el punto ya se hizo, habló el presidente de la República, el diputado Ojo recibió amenazas de muerte, eso no debería tener que llegar a eso, no olvidemos que las indicaciones son legítimas, y ahí empezó el tema que tú comentabas, Katy, que empezaron a recordar que la ley de pesca hubo cientos de indicaciones, que la reforma tributaria de Gabriel Boric hubo cientos de indicaciones, que en el Ministerio de Seguridad hubo cientos de indicaciones, que el filibusterismo no tiene domicilio político, que es el filibusterismo, digamos, retrasar intencionalmente. Y lo que también dice el diputado Araya es que él, lo que sí se arrepiente es que se dio a entender que esto era comas y puntos, y él dice que en ningún caso estaba pensando en ingresar indicaciones de comas y puntos, pero sí de las cuestiones que latamente expresábamos respecto de la cantidad de temas que se pueden tocar por ser una ley miscelánea, ¿no?
Mira, yo diría varias cosas acá. Posiblemente muchas de las cosas del diputado Araya sean importantes, pero la pregunta es por qué no las ingresó antes. Dice, esto forma parte del dolor de la clase media o de la gente. ¿Ese dolor es de ahora o viene de antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Estaba gobernando el diputado Araya en el sentido que formaba parte de una coalición de gobierno. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Eso es lo primero. Pero más allá, pueden ser cosas atendibles, ¿eh? Y lo segundo, en las comisiones hay mayoría de gobierno, ¿no es cierto? En las comisiones donde se va a revisar la admisibilidad. Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda. Uh-huh. Bueno, ¿y si votan?
Sí.
¿Y si las votan inadmisibles todas? ¿Qué puede pasar?
Claro.
¿Qué puede ocurrir? A ver, puede ocurrir que haya una guerra civil en el Congreso. Sí. O sea, que las aguas se aparten y haya dos bandos totalmente irreconciliables. Eso puede pasar. ¿Pero tú crees que este escenario es posible? Simplemente llama a votación, se vota, se acabó. Y ahí sí que salen 2 días al asunto.
Aunque sean 2500, digamos.
Claro. ¿Esto es posible que se
produzca? Absolutamente posible, de hecho. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yeah. Agustín Romero va a apurar la votación de nuevo. Y eso va a ser muy tenso. Vamos a tener que estar atentos a ver qué pasa, o sea, cuál es la reacción visceral, digamos. Mira, no quiero decir nada para no llamar a nada, pero yo creo que de todo puede pasar, de verdad. O sea, él va a habilitar el espacio para que se discutan, pero no nos perdamos. Aquí la derecha es mayoría por paliza. O sea, va a ganar todo. ¿Qué es lo que yo quizás diría como por decir un escenario menos probable, digamos, que podría ser interesante analizar si es que pasa? que tú bien decías, Tomás, que muchas de estas cosas que el diputado Araya, por decir, pero también otros, recordemos, voy a decirlo o no, todos los parlamentarios pueden presentar indicaciones, todos, los 155, incluso si ni siquiera forman parte de Hacienda, nunca han estado en el debate, pueden ingresar, todos pueden ingresar indicaciones. Entonces, no, por eso no sabemos, no podemos asegurarles cuántas se van a ingresar. Por ejemplo, ahora quizás no estamos ni pensando y algún parlamentario de algún sector político que no teníamos calculado va a presentar 50 indicaciones y no lo sabíamos. Bueno, lo que más probablemente pase es que todo eso se rechace. Pero ¿qué pasa si lo que se rechaza o lo que se somete a votación es urgente, atendible, factible, difícil de rechazar ante los ojos de la ciudadanía? ¿El oficialismo, las derechas, el gobierno van a estar en contra de todo, todo, todo lo que se proponga para cambiarse? ¿Necesarias, útiles, oportunas, que sean admisibles? ¿Qué van a hacer? Entonces, también va a ser interesante el tema de si las oposiciones van a lograr presionar a ese punto a una mayoría, porque vamos a ser súper francos. Cuando tú tienes mayoría y puedes hacer lo que quieras. Entonces, la verdad, poner a la mayoría en una posición incómoda no es fácil. Para lograrlo se necesita que efectivamente las indicaciones sean difíciles de rechazar. Yo tengo entendido que algunas de las importantes cantidades de propuestas que se van a ingresar son algo difíciles de decir, no, voto en contra de eso, no me interesa. Entonces quizás ahí a lo mejor hay una rendija, pero en general, Tomás, o sea, la verdad es que si es que el diputado Romero quiere evitar que haya mucha tensión, que haya pleitos, ojalá que no llegue al tema de los insultos y todo eso, él debería, claro, dar espacio al debate, permitir que se oxigene, que haya posiciones distintas, ir haciendo lo que procedimentalmente corresponde, pero si lo trata de apurar, se va a encontrar con una resistencia hostil, y eso puede terminar en cualquier cosa.
Gonzalo, para terminar.
Es un desafío de la política, eso sí.
No, tremendo lo que política está pasando. Sí. Y para terminar, si es que hay una decisión de inadmisibilidad prácticamente automática, ¿esto da pie para que la oposición vaya al Tribunal Constitucional?
A mí me parece que sí, porque ya se quedan sin espacio. La invariabilidad tributaria, ¿cierto? Es lo que hemos hablado constantemente, que los constitucionalistas no están en un acuerdo 100% en esto, ¿eh? Bueno, es difícil encontrar abogados que estén de acuerdo en todo, digo. Pero lo cierto es que hablando con ellos, uno ve que esa es la rendija y esa es la otra posibilidad. Pero también yo lo he dicho y nosotros lo hemos conversado, ¿cierto? Si es que la oposición pierde todo, que puede ser que lo pierda todo en el Congreso, tiene que estar muy segura de que va a tener buena suerte o buen destino en el Tribunal Constitucional, porque por sobre una derrota legislativa, una en el TC, quizás sea una bala que se tenga que gastar en otro momento. Es un análisis que se vendrá, pero a mí me da la impresión de que va a leonar a las fuerzas a pensar que esta no es la sede en donde esto se va a tener que definir y si podría hacerlo en el Tribunal Constitucional perfectamente. Todo mientras a todo esto se va a tramitar el proyecto del Partido de la Gente, que es otro tema que probablemente tenga novedades hoy o quizás mañana y el PDG ya está dentro.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Gracias. Igual para ti, chao, Gonzalo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Se te va a quedar pegada esta canción. Porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify. Y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble cable pack premium de BTR, con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 10 minutos.
Más de 100 profesionales de la salud pertenecientes a instituciones públicas y privadas llegaron a Rapa Nui para realizar atenciones médicas y dentales a más de 4.000 habitantes de la isla. El detalle lo va a entregar Cristian Serna. Cristian.
Cardiología, neurología, odontología y oftalmología son solo algunas de las 19 especialidades de la salud que llegaron este domingo hasta Rapa Nui para realizar un operativo conjunto que busca atender a más de 4.000 isleños y reducir las listas de espera en la zona. Este es un trabajo conjunto realizado por la Fuerza Aérea de Chile, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Hospital de Angaroa, que se extenderá por exactamente una semana. El General de Brigada Aérea Sanidad, Carlos Polanco, explicó que esta labor requiere una planificación de varios meses y las personas que se atenderán han sido previamente priorizadas por el personal especializado.
Donde vemos primero cuáles son las necesidades de la isla, cuáles son las capacidades que tenemos nosotros de resolverlas, para después finalmente armar una propuesta en conjunto que se traduce en este operativo que empieza hoy.
El 3 de julio de 1995 marcó un hito en la historia de la Fuerza Aérea de Chile y también de la comunidad de Rapa Nui, ya que ese día llegó por primera vez un equipo multidisciplinario para atender a los habitantes de la isla. Han pasado 31 años desde esa fecha y hoy se está dando inicio al operativo número 28, ya que tuvo que ser suspendido durante la pandemia del COVID-19. En estas casi tres décadas han atendido a más de 100.000 personas, superando las 3.000 prestaciones en cada operativo. En Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 2 minutos.
Y como el principal hito de inversión tecnológica en salud para la provincia en la última década, fue calificada la llegada del primer angiógrafo multipropósito al Hospital Base San José de Osorno, equipamiento que además permitirá reducir la lista de espera de cirugías cardíacas y también de procedimientos vasculares que hasta ahora debían resolverse mediante traslados a ciudades como Puerto Montt, Valdivia o Temuco. Priscila Ropayán nos cuenta más.
Se trata de un proyecto que comenzó a gestionarse en 2018 y forma parte del convenio de programación GORE-MINSAL 2019-2029, siendo financiado completamente con recursos sectoriales, una inversión de casi 3 millones de dólares. El equipo corresponde al modelo Azurión 7 de Philips y considera tanto la adquisición tecnológica como las obras de habilitación necesarias para su funcionamiento. Desde el recinto hospitalario, su director Julio Vargas confirmó su entrada en funcionamiento durante las próximas semanas, proyectando concretar cerca de 40 atenciones semanales, lo que permitirá disminuir la lista de espera existente y la mortalidad asociada a estas patologías.
Este es el principal hito en cuanto a inversión de tecnología de años para atrás y creemos que más o menos 10 años para adelante, directamente relacionado con una de las dos principales causas de muerte en nuestra provincia. Para nosotros es de verdad tener el prestigio y la calidad de un hospital de alta complejidad. Puerto Montt no estaba teniendo la capacidad de resolver todos nuestros requerimientos, estábamos derivando a Temuco, también con muchos problemas para poder satisfacer la demanda. Vamos a estar a la vanguardia.
Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Daniel Ilayú afirmó que este nuevo equipamiento permitirá avanzar en nuevas terapias cardiovasculares.
Yo creo que es el hito más importante en médico, es el hito más importante de adelanto que tiene la medicina en Osorno. Los osorninos y gente de alrededor tienen que saber que en este momento pueden vivir. Antiguamente hay 10 pacientes aproximadamente que morían por un problema de un infarto y tenían que ir o a Puerto Montt o a Valdivia y en el trayecto se podían morir.
Con la incorporación de este angiógrafo multipropósito, el Hospital Base San José de Osorno avanzará hacia prestaciones de mayor complejidad en cardiología y enfermedades vasculares, reduciendo la dependencia histórica de derivaciones fuera de la provincia para tratamientos cardiovasculares de urgencia y alta especialización. En Osorno, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 14 minutos.
La Asociación Gremial Artesanal de los Altos de Laja reiteró la necesidad de que sean incluidos en el plan maestro que impulsa el gobierno regional para este destino turístico del país y que se requiere que se active durante la actual administración. Esteban Sepúlveda, de Radio Bio Bio de Los Ángeles, con más información.
Recordemos que se trata de un proyecto integral de ordenamiento territorial creado en 2023, impulsado por el gobierno regional y desarrollado por la Universidad del Bío Bío con financiamiento de CMPC por 148 millones de pesos, que busca transformar el sector en un destino turístico sostenible y de clase mundial. Al respecto, el presidente de la Asociación Gremial de Artesanos del Salto del Laja, Luis Arroyo, recordó que para ellos este plan es desfavorable desde el punto de vista de querer ser reubicados en un lugar al cual les perjudica, ya que quedarían lejos de la cascada, que es lo más visitado por los turistas. De hecho, añadió Arroyo, ellos crearon un polo de desarrollo turístico para los Altos del Laja y pese a ello, aseguró, no han sido tomados en cuenta.
Nosotros no hemos sido tomados en cuenta. Nuestra opinión no ha sido tomada en cuenta. ¿Ya? Lo mismo que le estoy diciendo, nosotros creamos nuestra fuente de trabajo, nosotros creamos un polo de desarrollo en el Salto del Laja y no estamos siendo tomados en cuenta. O sea, está otras personas, las personas de los restaurantes, de las hosterías, por el lado de Los Ángeles, está decidiendo por los artesanos que trabajan en la comuna de Cabrero.
En tanto, desde la Cámara de Turismo de los Altos del Laja manifestaron que hasta ahora solo han visto concretarse el Parque Urbano La Cantera, que se creó junto a la Municipalidad de Los Ángeles y que consiste en un proyecto de recuperación de un antiguo basural, transformándolo en un espacio turístico y natural que cuenta con senderos, 4 hectáreas de terreno y que busca impulsar el turismo sostenible. Sin embargo, el vocero de esta entidad, José Sanzana, considera que queda aún mucho por hacer, sobre todo en cuanto al mejoramiento vial de ingreso al Salto del Laja.
Mejorar la accesibilidad de los caminos. Desde el mismo puente nunca se terminó. El puente se construyó, se cambiaron la... ¿Te acuerdas que tenía una rejas de cemento, ya? ¿Te acuerdas? Antiguamente ahora se cambiaron por unas rejas metálicas y se iba a hacer una separación. Eso quedó inconcluso. El camino que va hacia el mirador, el camino típico que se usa muchísimo, no está ni siquiera asfaltado. Está en pésimo estado. Estamos hablando de 800 metros, 600 metros de un camino que llega al mirador, a los estacionamientos.
El plan maestro para Saltos del Laja involucra a la Asociación de Municipios de los Saltos del Laja, que conforma las comunas de Cabrero, Los Ángeles y Yumbel, como también al gobierno regional, buscando transformar la zona en un gran destino turístico. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Golpean al diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, cuando participaba en una celebración de un club deportivo en Olmué.
Uno puede tener diferencias con las personas, pero de ahí pasar a la línea roja de la violencia es inaceptable y preocupante.
El PPD denunció amenazas de muerte y una serie de hostigamientos en contra del diputado Jaime Araya, quien habló de presentar un tsunami de indicaciones al proyecto de reconstrucción.
Esta jornada las colectividades de oposición recibirán un documento con propuestas económicas alternativas a la iniciativa que fue elaborada por los centros de estudio del sector.
La articulación es permanente, es con fundamentos técnicos.
Vamos a hacer una oposición responsable y eso muchas veces va a requerir que pongamos todas las indicaciones que sean necesarias.
El presidente José Antonio Kast va a liderar mañana en Viña del Mar un nuevo cónclave oficialista. Para hoy citó a la bancada republicana.
Le hace mal ese protagonismo y espero que ya el presidente lo tenga claro.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Después de varias semanas de retrocesos, subió 4 puntos la aprobación del presidente José Antonio Kast, llegando al 42% según la encuesta CADEM. En el sondeo Criteria, anotó una caída que ubicó la adhesión en 36%.
Sorpresa generó en el Colegio de Profesores la declaración de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien dijo que evalúa pausar la implementación de los SLEP en algunos municipios.
Y es algo que esperamos poder conversar directamente con la ministra, porque en un aviso así tan general, lo que puede generar es más bien preocupación. Hay que conocer más en detalle qué significa esta pausa.
El senador Miguel Ángel Calisto, quedó con arraigo nacional tras ser reformalizado en una causa por supuesto fraude reiterado al fisco.
Se accedió a lo solicitado por el Ministerio Público respecto de cautelares decretándose el arraigo nacional o prohibición de salir del país.
La defensa de Joaquín Lavín León, el exdiputado, tiene plazo hasta el miércoles para presentar la apelación con la que intentará revertir la prisión preventiva.
Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial y no a una investigación sesgada como la que se ha realizado hasta el día de hoy. Y por lo tanto, eso le da tranquilidad a mi representado.
Hoy comenzará el juicio oral en contra de Pelantaro Yaitul, uno de los hijos del líder de la CAM, Héctor Yaitul.
Dejamos en claro que no tenemos confianza en el Poder Judicial chileno y en su representante. También denunciamos la presencia de testigos secretos.
Un chofer de aplicación fue asesinado dentro de su vehículo en la comuna de Puente Alto.
Habría sido abordado al menos por dos sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido para posteriormente darse a la fuga. La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida.
En el exterior, Donald Trump consideró totalmente inaceptable la respuesta de Irán a su propuesta de paz.
China confirmó que el presidente de Estados Unidos va a realizar una visita de Estado al país asiático desde el 13 al 15 de mayo.
El precio del petróleo volvió a subir tras la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para lograr la paz en Medio Oriente.
Confirmaron dos nuevos casos de antivirus provenientes del crucero MV Hondius.
Hoy comienza en ausencia el juicio contra Evo Morales por presunta trata de personas.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llame al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 22 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP. Somos Medicina y Humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo.
Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Estamos en contacto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito para conocer con Transporte Informa a Los Lagos la situación de las calles y las rutas. Erwin Salazar, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Farián, auditores. Al comenzar a alertar sobre mayor tráfico que se mantiene en Puerto Montt por la bajada de Sargento Silva desde Munita, calle de Los Aromos, sector Hospital, de salida al Poniente y en la ruta Lerce, desde Pasado La Vara hacia Avenida Austral. Algo de niebla y humo, pero de baja intensidad por tramos de Avenida Cardonal, Presidente Ibáñez y Alerce a la Hora. Lo que es la ruta al Tepual al aeropuerto con buenas condiciones en estos momentos y no se reportan vuelos atrasados. En Puerto Vara, mayor tráfico de salida por Avenida Gramado hacia la Ruta 5 y Línea Nueva. Y conforme al estado de puertos, a la hora condiciones aptas para actividad autorizada en distintos servicios también, como el canal de Chacao, ya el estuario, entre otros operativos. Señalar que entre Calbuco y Isla Poluqui sale de conectividad la nave Don Beto, dando paso a la Camagüeto, la cual reforzará con nuevos horarios desde hoy el trayecto. Mientras que por el paso Cardenal Zamoré se mantiene habilitado esta mañana, reforzando el llamado al porte de cadenas y planea un viaje de acuerdo con las condiciones de agua-nieve que hay en la zona limítrofe. El horario es de 8 a 18 horas. Es lo que podemos destacar a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Ferián.
Perfecto, muchas gracias, Erwin, ahí con el contacto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte Informa Región de Los Lagos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Nos escriben auditores para darnos cuenta de un problema permanente en algunos puntos de la ciudad de Puerto Montt. Caballos que están sueltos, obstruyendo, dicen, a esta hora la calle Quintupeo, a la altura de Aramco, en la entrada del sector Alerce. De hecho, nos señalan que casi provocaron con un choque en Quintupeo con calle El Portal, una situación que deriva justamente de la irresponsabilidad de los dueños de estos animales que los dejan ahí sueltos. Hay que entender que se trata de animales grandes que pueden ser imprevisibles también en sus movimientos y que evidentemente se encuentran con esta situación. Quizá haya ahí un punto que ajustar por parte de las autoridades, porque al parecer la conciencia no está bastando de un tema que es recurrente, sobre todo en los puntos altos de la ciudad de Puerto Montt.
En emergencia, población Modelo y la muerte de un adulto mayor en el sector Alerce en Puerto Montt son algunos de los hechos registrados durante esta madrugada de los que nos va a contar Damari Zubiabre. Hola, Damari.
Sí, Farián, auditores, en efecto, un adulto mayor murió en Avenida Norte Sur con Balmaceda, esto en el sector Alerce, al lugar concurrieron bomberos de novena compañía para poder atender a esta persona quien estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Fue en la madrugada, pasada la 1 de la mañana, cuando bomberos finalmente confirma el deceso de esta persona quien había sido atendida por los voluntarios. A su vez también otro grupo de voluntarios, 4 compañías de bomberos se trasladaron hasta Población Modelo, puesto que se registró un principio de incendio. Posteriormente se dio cuenta de un fuego que se había desarrollado en una estructura menor. 4 compañías de bomberos trabajaron en el lugar. Estamos intentando también tener mayor información respecto de la situación actual de las personas que estaban cerca de ese lugar, pero según la información que se ha conocido también, durante esta madrugada se logró controlar esta emergencia. Parte de las situaciones que han ocurrido durante esta madrugada en la capital regional de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
Un hombre de unos 35 años fue asesinado en Puerto Montt al interior de una casa en la que habría arrendado en la esquina de Avenida Parque Industrial con el pasaje Pedro Aguirre Cerda en Población Manuel Rodríguez.
Desde la Fiscalía se intuyeron diligencias a carabineros del Labocar y el OS9, especialistas que realizaron diligencia luego que una mujer se presentara a la Quinta Comisaría para denunciar lo acontecido.
De acuerdo a la información preliminar, el hombre habría sido atacado por esta persona, quien quedó bajo custodia policial, mientras se determinaba si quedaba a disposición de la justicia. El cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico legal.
La mujer de 43 años murió en Castro luego de ingresar al hospital base de la ciudad con una herida cortopunzante.
De acuerdo con la información entregada por Alejandro Bonconta del equipo de crimen organizado y homicidios ECO de la Fiscalía de Los Lagos, se instruyeron diligencias a equipos especializados de la Policía de Investigaciones.
Nos trasladamos hasta la ciudad de Castro para adoptar un procedimiento por el delito de homicidio respecto de una mujer de 43 años y de nacionalidad chilena, quien en la madrugada ingresó con una herida cortopunzante al hospital base de esta ciudad. Como fiscalía, instruimos el trabajo conjunto de la agrupación de homicidios de la Brigada de Investigación Criminal de Castro, de la Policía de Investigaciones de Chile, junto al Laboratorio de Criminalística de la Región de Los Lagos, quienes, en coordinación con ECO, han desarrollado diversas tareas investigativas destinadas al esclarecimiento de estos hechos.
El cuerpo de la víctima fue derivado al servicio médico legal, donde se realizará la autopsia de rigor. Este procedimiento será clave para establecer la causa precisa de muerte y aportar nuevos antecedentes a la investigación en curso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y en estado grave, en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional se mantiene una mujer que recibió el impacto de un pedazo de metal desde una pasarela cuando circulaba en vehículo por la ruta 5 sur de Puerto Montt. El caso está en investigación por el Ministerio Público y la familia apunta a un posible lanzamiento intencional de este objeto. Detalles con Franco Bustamante.
La mujer, originaria del sector rural Caulín de Ancud, viajaba desde la isla hacia Puerto Varas en compañía de su esposo, quien conducía la camioneta en la que circulaban cuando, al llegar a la altura del sector La Goleta, donde hay una pasarela en construcción casi lista para su habilitación, cayó un pedazo de metal de aproximadamente 30 a 40 centímetros que destruyó el parabrisas, provocando a la víctima graves lesiones a la altura del cuello. Tras esto, la mujer recibió ayuda de otras personas que circulaban por la ruta y luego su esposo la trasladó hasta el hospital regional en el mismo vehículo, donde recibió atención de urgencia, diagnosticándose que sufrió lesiones cervicales severas, daño en la faringe, esófago y compromiso de estructuras vasculares cervicales. Ante ello, fue intervenida quirúrgicamente, quedando internada en la unidad de cuidados intensivos con una alta probabilidad de quedar con secuelas neurológicas e incluso parapléjica. Ahora, la familia busca dar con él o los posibles responsables, dado que se cree que el pedazo de metal habría sido lanzado desde la pasarela, según informó la hijastra de la mujer, Antonella Alvear.
Sí hay posibilidad de haberlo tirado desde ahí, porque es la pasarela aún está ya construida, pero aún no está habilitada. Pero se puede subir, se puede lanzar, de hecho tenemos las fotos de cómo el fierro cae perfectamente. El único testigo que tenemos es que mi papá, cuando se detuvo, cuando estuvo el impacto, fue a un camión grúa que se aproximaron y los ayudaron. Y creo que aún estamos intentando contactarlos para ver quiénes son.
Si bien la mujer está consciente, está entubada considerando su grave estado, mientras sigue en desarrollo la investigación para esclarecer lo sucedido, por lo cual la familia espera que cualquier testigo del hecho pueda acercarse a las autoridades correspondientes para que avancen las diligencias del Ministerio Público.
Un operativo policial permitió la detención de un hombre acusado de participar en un robo con intimidación que afectó a un comerciante en Dalcahue.
El suboficial mayor Marcelo Calderón informó que gracias a la descripción entregada por la víctima, funcionarios de carabineros lograron localizar al sospechoso.
Carabineros de la Tenencia de Dalcahue toma conocimiento a través de un requerimiento del delito de robo con intimidación que afectó a un locatario. De forma inmediata y a través de la información entregada por la propia víctima, se inicia un despliegue operativo logrando ubicar al autor de este delito. Al proceder a efectuar el registro de su vestimenta, se logra ubicar oculta un arma cortopunzante.
El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y posteriormente fue trasladado al Tribunal de Garantía de Castro para su respectivo control de detención.
Un adolescente de 16 años fue detenido en Castro por su presunta participación en un robo con intimidación.
El comisario de la unidad policial, mayor Francisco Torres, informó que el trabajo investigativo permitió ubicar al imputado y recuperar especies que pertenecían a la víctima.
Gracias al profesionalismo y permanente trabajo investigativo desarrollado por personal de la CIP de la Segunda Comisaría de Castro, orientado principalmente a lograr la identificación y detención de quienes cometen delitos que afectan a la seguridad de la comunidad, se logró la detención de un adolescente de 16 años por su participación en un delito de robo con intimidación ocurrido el pasado 5 de mayo. Las diligencias investigativas permitieron recuperar diversas especies personales de la víctima.
De acuerdo con los antecedentes policiales, el adolescente tenía antecedentes. Tras su detención, fue puesto a disposición del tribunal que decretó su internación provisoria por 2 meses.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
8:37 a.m.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Más de 100 millones de dólares se invertirán para ampliar la cárcel de Puerto Montt. Pese a la urgencia, los trabajos podrían comenzar en 2030 en un edificio que ya superó sus capacidades originales. El recinto concesionado pasará de las 1.245 plazas originales a tener 600 más.
De acuerdo a la programación del primer trimestre del próximo año, se realizará el llamado a licitación de ofertas para adjudicar durante la segunda mitad del 2027. Luego se debe entrar en la etapa de diseño. y posteriormente la operación de obras preexistentes para en el 2030 iniciar de nuevos trabajos. El Seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, explicó que todo se tiene que adecuar para la ejecución con un recinto que debe continuar operando con una construcción en curso.
Los procesos de diseño tienen que ser acordes también al nivel de infraestructura que queremos entregar. Y estos procesos de diseño, en este caso en particular, va a tomar un año y medio más o menos. Y luego eso, obviamente, después de su corrección, se implementará para su adecuada construcción. Por eso es que toma este periodo de tiempo, no es llegar y ampliemos nomás, construyamos, considerando también toda la logística y la operatividad, considerando el tipo de infraestructura que estamos mejorando.
La cárcel de Puerto Montt es el recinto penal de alta seguridad más austral de Chile, siendo inaugurado en 2017 y cerró abril con 110,5% de ocupación. En la actualidad, los otros recintos penitenciarios de la zona también están saturados. Castro tiene un 204,9% de ocupación, Ancud está con 146,3% y Osorno con 125,6%.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Indicadores económicos dan cuenta del dólar. El precio bajó 50 centavos al cotizarse 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 pesos vendedor.
El euro está en 1.049 pesos con 34 centavos.
En tanto, la unidad de fomento para hoy es de 40.273 pesos con 69 centavos.
El viernes el precio del cobre subió 0,89% en la bolsa de metales de Londres al transar en 6 dólares con 9 centavos la libra.
Y en el petróleo Brent sube 2,28% en Londres, donde el barril está cotizando a 103 dólares con 60 centavos.
Y el gobierno enfrenta críticas por su mega reforma económica, luego que el Consejo Fiscal Autónomo advirtiera un posible impacto negativo en las cuentas públicas.
Entre los puntos cuestionados está el crédito tributario al empleo, cuyo costo podría superar los 1.400 millones de dólares anuales.
Además, el FMI y economistas también alertaron sobre la dependencia del proyecto en expectativas de crecimiento económico. Nos entrega detalles Vanessa Gajardo. Ya vamos a estar con aquella información. El gobierno ha debido enfrentar una gran encrucijada en los últimos días, luego que varios organismos especializados expresaran sus críticas a la mega reforma impulsada por la actual administración.
Y es que un informe del Consejo Fiscal Autónomo puso entre la espada y la pared al titular de Hacienda, Jorge Quirós, luego que, según recogiera esta entidad, un mayor crecimiento económico no sería suficiente para compensar una baja en los ingresos generada por esta misma iniciativa. Según el documento de la CFA, la iniciativa legal genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto. Entre los 9 riesgos fiscales que enumeró la entidad presidida por Paula Benavides estaba la rebaja del impuesto de primera categoría y los mayores costos del crédito tributario al empleo.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La radio, análisis y opinión independientes.
La cantidad de personas y los sueldos que recibieron por ejercer labores fantasmas o duplicadas forman parte de la acusación fiscal contra los imputados por eventuales actos de corrupción en la municipalidad de Puerto Montt. Más detalles con Robinson Cárdenas.
La lista es de conocimiento público y está encabezada por el exalcalde Gerboy Paredes, seguido por Albán Mancilla, Carlos Soto, Carlos Parrao, Alicia Hernández, Cristian González, además de los hermanos Roberto y Esteban Oyarzo. Sobre los últimos cuatro profundizaremos en esta oportunidad, puesto que están sindicados por la Fiscalía como piezas claves en el mal uso de los fondos CEP del DAEM puertomontino. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Hernández, coordinadora de la subvención escolar preferencial, González, ejecutor, monitor y supervisor de los programas, y los Oyarzo, Roberto como jefe de la unidad de inspección y control de subvenciones del DAEM, y su hermano Esteban, asesor directo del ex jefe comunal, se confabularon para obtener recursos que habrían sido dirigidos al tratamiento de salud de la madre de estos últimos, pero también para la campaña a diputado de Albán Mancilla y para la repostulación de Gerboy Paredes. En el documento de más de 490 páginas se puede identificar a quienes formaron parte de los equipos para talleres que estarían dirigidos a las escuelas más vulnerables de Puerto Montt, así como también a los que componen la lista de aquellos que ejecutaron el programa de seguimiento y control de asistencia, ficticio e innecesario, puesto que entre 2016 y 2022, periodo indagado, ya existía gente para esas funciones. Como sea, los antecedentes que expone el organismo persecutor dan cuenta que 11 personas simularon trabajar y recibir recursos mensuales por montos que parten en 1.166.000 pesos y llegan al 1.296.000. Tras cada pago, eso sí, descontaban una pequeña parte y el resto se lo entregaban a Hernández, González o los Oyarzo. Completó el círculo en más de una oportunidad un grupo de más de 15 personas que llegaron hasta establecimientos educacionales donde debían realizarse los talleres, a quienes se les pagó entre 6 y 20 mil pesos por hora de curso, muy por debajo de los convenios firmados. Los detalles forman parte de los cientos, si es que no miles, de archivos recopilados en más de 2 años de investigación. Indagatoria que cuenta con la colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos de los 4 imputados bisagra en la causa, algo que a juicio del abogado del exalcalde Paredes, Andrés Firmani, se trata de una maquinación para obtener beneficios.
Maquinación que ha sido aportada por ellos para efectos de poder obtener prebendas procesales, beneficios procesales y todo esto que nos parece absolutamente poco transparente.
El abogado querellante Marcos Velázquez dijo esperar que el juicio oral termine en castigos ejemplares para los responsables, así como que la municipalidad de Puerto Montt ejecute acciones civiles para recuperar lo defraudado o parte de esto.
Espero que la municipalidad realice con celo acciones civiles para resarcir por lo menos parte del patrimonio municipal que fue defraudado o que fue mal usado. Hay mecanismos para hacerlo, hay herramientas para dejar sin efecto contratos o para tomar precautorias sobre los bienes que aún tengan los autores de todos estos delitos y de los responsables de todo el daño causado no solo al patrimonio municipal, sino que a todos los vecinos de Puerto Montt.
A diferencia de Gerboy Paredes y Albán Mancilla, Alicia Hernández, los hermanos Oyarzo y Cristian González arriesgan penas de entre 5 y 7 años, además de multas que alcanzan el monto defraudado, calculado en poco más de 500 millones de pesos. El próximo 2 de junio iniciará la preparación de juicio oral en el caso que tiene a 8 personas acusadas por diversos delitos: incremento patrimonial e injustificado de funcionario público, soborno, cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. Bio Bio, la radio.
Alegando que se les entrega menos recursos que a comunidades mapuches de la Araucanía y criticando la composición de la CONADI, representantes huilliches insistieron ante el presidente José Antonio Kast para ser reconocidos como pueblo originario más, como un pueblo originario más entre los 11 ya existentes en nuestro país.
Fue el denominado cacique Manuel Levín quien detalló la carga histórica que respalda, de acuerdo a sus argumentos, la legitimidad de los huilliches separados de los mapuches.
la CONADI, si usted no se presenta como mapuche y dice no le dan nada. Mire, yo cuántas veces he estado pidiendo como comunidad hace 20 años un pedazo de tierra como para hacer un fogón, para demostrar nuestros ancestros, cómo eran, cómo se crecieron y cómo se criaron, de hacer un curanto, como usted recién lo dijo, un curanto al hoyo, un milcao, unas papas enterradas en la lejía, en la arena. Eso es lo que queremos mostrar nosotros de nuestro pueblo. Nosotros tenemos identidad de sobra como para ser reconocido. Han reconocido ahora último no como 4.000 y tanto, y nosotros somos más de 30.000.
Quien también tomó la palabra fue la denominada maestra de paz, Doris Silva, quien dijo estar confiada en que se logre el reconocimiento durante el presente periodo presidencial. Antes, ya han buscado que se logren avances en el Congreso sin que salga de las comisiones respectivas.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá, en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años, celebrando el valor de construir.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Encuéntranos en Puerto Montt, en Pilpilco 1200 o en Los Pellines 215 o en karen.cl.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué regio Neme, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Información con Damaris Ubiabre.
A esta hora, en una sala virtual, en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt se está desarrollando la audiencia de preparación de juicio oral del caso Convenios, el arista de la Corporación Kimun, que indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a esta corporación, a la que el Ministerio Público acusa defraudó al Estado, puesto que no ejecutó el programa que era el parte de este convenio con el gobierno regional, el saneamiento de tierras rurales, lo que afectó a 800 familias de la región de Los Lagos. A esta hora, en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt se está desarrollando la audiencia que busca preparar cada una de las pruebas que formarán parte posteriormente del juicio oral, en el que el Ministerio Público busca condenar a 6 personas, entre ellas 3 funcionarios públicos y también los dirigentes de la Corporación Kimun junto a una lobista por fraude al fisco, entre otros delitos de corrupción. Se espera que esta audiencia pueda demorar alrededor de una semana, dada la complejidad que tiene este caso, además de las múltiples pruebas que agrupan más de 150 testigos, más de 1.000 documentos y 8 peritos. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Los menores del colegio Valerce de Puerto Montt que enfrentan una querella criminal por presuntas amenazas de violación grupal contra una profesora y secuestro habían sido detenidos por rociar gas pimienta en los pasillos del establecimiento aproximadamente una semana antes de idear los actos delictuales por un grupo de WhatsApp.
Fue desde el colegio de profesores que dieron a conocer a la radio el antecedente que presumen habría originado la idea de los posibles ataques contra la docente denunciante, el director del establecimiento, al igual que hacia el propio recinto. A pesar de esto, advirtió el presidente comunal de la asociación gremial, Héctor Vargas, desde el colegio de profesores no habrían aplicado protocolos.
Ellos lanzaron gas pimienta y a raíz de eso llegó carabineros y se los llevaron detenidos. Nos preocupa porque la inspectora general y antes directora de ese mismo establecimiento no aplicó los protocolos que debían haberse aplicado. Pero estos jóvenes lanzaron gas pimienta y después de eso ocurrieron estos hechos.
Vargas señaló que están en proceso de contactar a la docente que se creyó por las conversaciones y sus pares para apoyarle en lo necesario y a su vez solicitarán al DAEM de Puerto Montt que aclare la razón por la cual no se aplicó la ley Aula Segura.
Y sigue en paro la carrera de medicina de la Universidad San Sebastián en su sede Patagonia en Puerto Montt. Los alumnos aún no llegan a un acuerdo respecto del beneficio alimentario con la casa de estudios y la acusan de promover temor y presuntas amenazas entre quienes están en proceso de movilización.
Recordemos que esto implica que más de 150 estudiantes que prestan servicio al hospital regional en modalidad de práctica no estén trabajando. A pesar de ello, desde el recinto han informado que no está afectando la atención de usuarios. Al respecto, uno de los estudiantes que solicitó mantener su identidad en anonimato por temor a represalias advirtió una serie de problemas que les preocupan.
Son medidas arbitrarias que no han tomado mucho previo aviso. Explicaciones que nos dan realmente son banales. El arancel que pagamos va a rondar los 10 millones y medio, junto con la matrícula de 700 mil pesos, y eso se mantiene tanto de primero hasta séptimo año. Al final tenemos problemas de espacio, tenemos un espacio de 30 metros cuadrados para 368 alumnos, en los que no alcanza el tiempo. Hay tiempo protegido para internos, pero no tiempo protegido para tercero, cuarto y quinto, que también tienen que almorzar en la facultad del hospital, que no da abasto.
En este escenario sigue la paralización de la carrera por parte de los estudiantes, quienes también insisten en que el arancel pagado, que supera los 10 millones de pesos, no se condice con la calidad de materiales y educación entregados.
El alcalde de Puerto Montt aseguró tener un diagnóstico positivo respecto del uso de los scooters eléctricos, sobre todo por los beneficios que, aseguró, ha traído para los más de 3.000 universitarios que se mueven desde y hacia su casa de estudio.
Rodrigo Wainwright respaldó la idea de seguir trabajando la educación de los usuarios tras reiterados accidentes de tránsito o caídas, hechos en los que la peor parte la han sacado los conductores de este novedoso medio de transporte alternativo en la capital regional.
Sí, tiene que ser educación. Nosotros la verdad que tenemos un diagnóstico positivo del efecto que ha producido los scooters, sobre todo en los universitarios. Hay que recordar que Puerto Montt es una ciudad universitaria, más de 30.000 universitarios y estudiantes de institutos técnicos, y ellos lo utilizan constantemente para llegar a sus universidades, que están en el sector de Peyuco, la que está en cierto sector de Gaña, a San Sebastián también, y otra, y por lo tanto lo que hay que hacer es un trabajo también con ellos para saber que esto se tiene que utilizar de manera responsable.
El jefe comunal puertomontino agregó que por experiencia propia conoce los beneficios y los riesgos que hay en el uso de los scooters eléctricos, por lo que llamó a la responsabilidad. Recordemos que estos elementos solo pueden ser usados por mayores de 18 años con casco y por zonas habilitadas, ya sea ciclovías o calzada.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, solicitó al Ministerio de Obras Públicas acelerar la apertura provisoria del bypass en la comuna, obra cuyo término de contrato está previsto para fines de junio.
La petición se da pese a que el actual gobierno descartó una habilitación anticipada, argumentando que el proyecto aún no está en condiciones definitivas para su funcionamiento. Además, surge luego de que la administración anterior comprometiera una apertura para marzo, plazo que finalmente no se cumplió. Los detalles con Hans Barros.
Se trata de una variante de 16 kilómetros que conecta con Chonchi y que busca descongestionar el centro de Castro, por donde actualmente circulan cerca de 500 camiones diarios, generando una alta carga vehicular en la zona urbana. Tras recorrer los trabajos, el jefe comunal manifestó su molestia por la demora y señaló que la comunidad ha debido enfrentar por largo tiempo los efectos de la congestión, especialmente en la Ruta 5. El Guetta también advirtió que esta situación podría afectar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias, considerando que en el sector existen viviendas y que el tránsito actual podría dificultar el acceso oportuno de bomberos, ambulancias u otros equipos especializados.
La verdad que estoy muy molesto, quiero decirlo, hago un llamado al Ministerio de Obras Públicas, especialmente a Vialidad. Ya no puede ser que estemos esperando tanto tiempo. La verdad que la gente está muy molesta y tiene toda la razón del mundo. Yo creo que como primera autoridad tengo que salir señalando de que por ello tengo que luchar, ¿no es cierto?, para que esto se agilice, se termine una vez por todas y por lo menos puedan abrir provisoriamente, tenemos muchas emergencias.
La postura del gobierno fue planteada semanas atrás por el Seremi de Obras Públicas Jairo Quinteros, quien descartó una apertura anticipada del bypass debido a que la obra aún se encuentra en etapa de término de faenas. Sin embargo, y pese a reconocer que todavía faltan trabajos por concluir, el alcalde insistió en su llamado al Ministerio de Obras Públicas a escuchar la solicitud del municipio y de la comunidad.
Quiero apelar a la voluntad, ¿no es cierto?, y al sacrificio de Vialidad que sé que están haciendo para que esto pueda terminarse. Sabemos que falta la garita, falta la señalética, falta una serie de cosas, pero busquemos la solución de que se pueda entregar, ¿no es cierto?, una apertura provisoria para que podamos mitigar, ¿no es cierto?, el cansancio que produce esto de las personas que conducen su respectivo vehículo para llegar a su domicilio. Así que, por favor, pido a Vialidad que nos juntemos a la brevedad para...